Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el noticiero de Sputnik. Alejandra Patrone y Martín González los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Auxilio.
Perú, entre otros países latinoamericanos, recibe refugiados de Afganistán.
Logros.
La Unión Europea alcanzó el 70% de adultos inmunizados contra el COVID-19.
Diferencias en Brasil.
La expresidenta Dilma Rousseff criticó a Jair Bolsonaro.
Por el planeta.
El enviado especial de Estados Unidos para el cambio climático visita Japón y China.
Encuentro en Bolivia.
En Oruro se realizó la cumbre para la reconstrucción económica y productiva.
Fastidio en Australia.
Más de 150 personas fueron detenidas en Sydney durante protestas anti-cuarentena.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Cambio en Afganistán.
El movimiento talibán, grupo terrorista proscrito en Rusia que tomó el poder del país, anunciaría la formación del nuevo gobierno el 3 de septiembre.
Así lo informa Sputnik, una fuente de la Comisión Militar de la organización que prefirió guardar el anonimato.
El grupo insurgente recuperó el poder tras la salida de Estados Unidos y sus socios de la OTAN, luego de 20 años de presencia militar en el país.
En la noche del lunes 30, Washington concluyó su misión al retirar la totalidad de sus tropas.
Miles de afganos abandonaron el territorio en vuelos humanitarios y muchos más esperan poder hacerlo a la brevedad.
El gobierno peruano de Pedro Castillo fue uno de los que ofreció asilo a quienes huyen del conflicto. En Órbita consultó al internacionalista peruano Óscar Vidarte Arévalo.
La coyuntura política peruana está muy, muy movida con el nuevo gobierno que recién va a cumplir un mes. Cambios de gabinete, mucha crítica, mucho debate político. Y en ese contexto, pues, el tema de los refugiados pues ha pasado a un segundo plano, ¿no? No ha sido pues un tema que ha generado mucho impacto como creo que en otro contexto lo hubiera generado, ¿no? Ahora, más allá de eso, hay que señalar que luego de la presencia de migrantes venezolanos, pues durante los últimos años, recordemos que la comunidad venezolana ya ha superado el millón de personas en nuestro país, pues yo tengo la impresión de que la población peruana no es una población que se encuentra muy abierta, ¿no?, a recibir pues a más migrantes de otros países, ¿no? Y esto de análisis lo hago a partir de lo que uno puede ver en redes sociales, y uno encuentra pues que hay un alto nivel de xenofobia por un lado y por otro lado pues de priorización de intereses, ¿no? La gente construye su posición a partir de los intereses del país, primero los peruanos, ya tenemos muchos extranjeros, y también esto combinó con xenofobia y un poco de desconocimiento, en verdad, de lo que pasa en Afganistán y la situación humanitaria que viven o que pueden vivir miles de afganos.
Otras naciones latinoamericanas como Colombia y Ecuador se pusieron a disposición sobre el tema de refugiados, mientras que Uruguay lo evalúa.
El entrevistado docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú se refirió a la falta de detalles sobre el plan que llevará a cabo el Ejecutivo Nacional.
No ha quedado muy claro en qué consiste el apoyo que el Perú le va a brindar a la población afgana. Es muy distinto, por ejemplo, el caso de Colombia y Ecuador, que sí han hecho mecanismos directamente con Estados Unidos, con la ayuda de USAID, con tiempos establecidos mientras el refugiado le dan o no le dan la visa para ingreso a Estados Unidos. Es decir, hay todo un procedimiento, ¿okay?, el cual pues es claramente público. En el caso peruano no se sabe nada.
En tanto, la Unión Europea planea destinar alrededor de 1.100 millones de euros para paliar la crisis afgana, aunque la cifra aún no fue confirmada.
Queda claro que estamos frente a un fenómeno que no es coyuntural, sino que es estructural. El número de personas refugiadas pues ha superado, pues los hace años viene superando pues sus límites, sus límites, los límites establecidos, ¿no? Y yo creo que estamos frente a un fenómeno que está directamente vinculado con la globalización, es decir, la población tiende a entenderse pues dentro, no solamente dentro de espacios nacionales, sino se entienden como seres cosmopolitas del mundo. Y si a esto le sumamos pues situaciones de crisis, situaciones de guerra, situaciones de que de alguna manera ponen en riesgo su vida, su integridad, su desarrollo personal, es evidente que las condiciones para migrar aumentan, ¿no? Aumentan considerablemente. Nosotros hablamos de poco menos de 3 millones de afganos, pues que ya se encuentran en condición de refugiados en el mundo, que probablemente vaya a aumentar la cifra en estas próximas semanas. Y yo creo que estamos frente a un fenómeno que no es coyuntural y frente al cual tenemos que hacer algo.
Escuchábamos al internacionalista y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Óscar Vidarte Arévalo.
Logros.
La Unión Europea cuenta con 70% de su población adulta completamente vacunada contra el COVID-19.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó de gran logro haber alcanzado este porcentaje durante el mes de agosto.
Necesitamos que más europeos se vacunen y debemos ayudar al resto del mundo a vacunar, agregó.
La comisaria de Salud del Bloque, Stella Kyriakides, insistió en que se debe seguir luchando contra la desinformación sobre la importancia de las vacunas.
La Unión Europea se había fijado a principios de este año la meta de inocular antes del final del verano el 70% de la población adulta, unas 250 millones de personas.
La campaña inició con lentitud por la falta de fármacos, por retrasos en las entregas y por la suspensión temporal de las vacunas de AstraZeneca en algunos países.
A pesar del avance actual del plan, las tasas de vacunación varían entre los 27 estados miembros.
Irlanda lidera con 85,5% de su población adulta totalmente inmunizada, seguida de Dinamarca con 83,5% y Portugal con 82,4%.
Los últimos en la lista son Letonia con 45,5%, Rumania con 32% y Bulgaria con 20% según datos del Centro de Control de Prevención y Enfermedades.
Crisis en Brasil.
La expresidenta Dilma Rousseff participó del lanzamiento de un libro sobre las consecuencias de su destitución el 31 de agosto de 2016.
Brasil, 5 años de golpe y destrucción, fue editado por la Fundación Perseu Abramo, vinculada al Partido de los Trabajadores.
En la presentación estuvo presente el exmandatario Luis Inácio Lula da Silva.
En una entrevista previa con un medio del partido, Rousseff calificó de golpe dentro del golpe los ataques del actual presidente Jair Bolsonaro a la institucionalidad.
Estamos viviendo las etapas del posible endurecimiento del régimen político, afirmó.
Sobre el tema, en órbita conversó con el doctor en ciencias políticas, el uruguayo Miguel Serna.
Mirando con un poco más de perspectiva la fecha, hay 2 o 3 cosas que sí vale la pena remarcar de los efectos que tuvo el golpe y la ruptura institucional en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y primero, que el impacto que tuvo para toda América Latina, ¿no? El país más grande de América Latina, en un proceso de redemocratización que venía afirmándose una ruptura en las reglas, claro. El segundo aspecto es que después de ese golpe volvió a aparecer con mucha fuerza, y en este gobierno particularmente, pero uno de los actores que tuvo que ver con la tradición autoritaria en Brasil, que es los militares. Uh-huh. La mitad del gobierno es una camada de militares que tuvieron que ver con el golpe de 64. La llegada de Bolsonaro también supone una novedad dentro de Brasil que antes no se había dado, por lo menos a nivel nacional, que es que apareciera un gobierno de ultraderecha, con un discurso hasta anacrónico, ¿no? Cuando uno lee parece el discurso de la Guerra Fría, que era típico de las dictaduras de la década del 70.
La exmandataria advirtió además que el 7 de septiembre será un ensayo general del golpe.
Ese día, aniversario de la independencia de Brasil, Bolsonaro participará de las movilizaciones en San Pablo contra la Corte Suprema.
El jefe de Estado se enfrenta a ese organismo por las investigaciones en su contra sobre irregularidades en la compra de vacunas y atentados a la democracia.
Este tipo de discurso populista de derecho, que además desconfía de la democracia, también existió antes. Existió con Collor de Mello. Collor de Mello también hacía permanentemente denuncias contra las instituciones, estaban en contra de él. Bolsonaro sí llama a sus seguidores a hacer las famosas paseatas, en términos que se utilizan en portugués, ¿no? Las movilizaciones activas, pero en realidad los elencos que lo apoyan son los militares y nadie. Por un lado están las rúas, está la movilización en las rúas, pero las cuestiones de poder son palaciegas. Pero ahora están en el poder. El asunto es que pase después que estén en poder.
Claro.
Y bueno, esa es parte del debate que tienen las propias coaliciones de derechas que se coalicionaron en contra del PT, pero también hay divisiones ahí internas entre los que apoyan y no apoyan este discurso excesivamente radicalizado.
En tanto, en las redes sociales se replica la etiqueta Fora Bolsonaro, Fuera Bolsonaro, y se convoca manifestaciones en su contra también para el día 7.
El exmandatario Lula da Silva analiza su participación en la movilización.
Brasil tiene una tradición autoritaria y una tradición conservadora fuerte de larga data, pero no había habido, por lo menos, no sé, desde que recuerdo, un proceso de radicalización y de división tan fuerte, de polarización tan fuerte dentro de la sociedad. Uno lee en los debates que hay sobre el 7 de septiembre actual y uno ve estas divisiones de la sociedad. ¿La ve en qué sentido? Qué bueno que es un Bolsonaro que busca apoyo de explícito de la Policía Federal, de las distintas corrientes de la policía, que llama al ejército, que no va a haber desfile militar por tema de pandemia. También hay que tener en cuenta esta nueva polarización que tiene otra cara, ¿no? Que ahora con la reaparición de Lula en el juego político, no es simplemente, bueno, rememorar o mirar qué es lo que pasó y cómo se posicionaron en relación al PT, sino también es la disputa entre la tradición trabalista y la tradición conservadora y populista derecha.
Escuchábamos al doctor en ciencia política uruguayo Miguel Serna.
Por el planeta.
El enviado especial de Estados Unidos para el cambio climático, John Kerry, inició su gira por Japón y China.
El funcionario norteamericano se reunió en Tokio con el primer ministro japonés, Yoshihide Suga.
Ambos acordaron buscar mayores esfuerzos para reducir las emisiones de carbono de los principales países emisores, entre estos China.
El año pasado, Japón fijó como meta alcanzar la neutralidad carbono en 2050, mientras China situó tal objetivo en 2060.
La visita de Kerry a la ciudad de China de Tianjin coincide con una postura de acercamiento por parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Es el segundo viaje del funcionario al gigante asiático en lo que va del año, luego de su presencia en Shanghái en el pasado mes de abril.
Aquella visita fue relevante al ser la primera de un alto cargo del país norteamericano a China en 20 meses.
En el último año de su gestión, el expresidente Donald Trump había liderado un enfrentamiento económico y diplomático con la potencia asiática.
En su actual gira, Kerry abordará temas sobre la emergencia climática con miras a la cumbre de la ONU a celebrarse en Glasgow, Escocia, en noviembre.
Este evento busca concretar los nuevos compromisos de los países en materia de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero.
Además, se propone finalizar relevantes cuestiones pendientes del acuerdo por el clima firmado en París en 2015.
Reactivación en Bolivia.
La ciudad de Oruro fue el escenario de la cumbre para la reconstrucción económica y productiva.
El evento, encabezado por el presidente Luis Arce, reunió a líderes obreros indígenas y campesinos.
Durante el encuentro se formularon propuestas de explotación y comercialización de los recursos departamentales.
Arce indicó que la apuesta es poder hacer nuestras propias plantas de minerales para tener el producto final de litio orureño.
El mandatario reclamó la industrialización de los productos agropecuarios que se producen en Oruro, porque es un departamento, dijo, con un enorme potencial.
El presidente aseguró que el camino del progreso y el desarrollo está en la producción.
Estamos nosotros convencidos que el único camino que tenemos nosotros para superar la crisis, hermanas, hermanos, es produciendo. Por lo tanto, esta cumbre, que es una cumbre de reactivación productiva, es la clave para poder resolver el problema del empleo y el desempleo en Oruro, poder darle ingresos permanentes a las familias y que no estemos dedicándonos a otras actividades, sino a la producción, que es el camino del progreso y del desarrollo para los orureños.
El productor de carne de llama, Florencio Medrano Colque, dijo a Sputnik que las condiciones están dadas para exportar y generar divisas para el Estado.
Podemos exportar, podemos generar divisas para el Estado, para boliviano.
Entonces, yo quisiera que esto, que apoyen las instituciones, para personas interesadas para poder elaborar y después para poder exportar. Todo esto nosotros hacemos para generar empleo. Entonces, las financieras, los que están interesados, las instituciones, deben apoyar a este producto.
¿Cuánta gente está?
Las personas que están interesados pueden llamarme a mi WhatsApp, que es 724-86-127.
Sputnik dialogó además con Severina Choque Chambi, secretaria ejecutiva de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Originarias de Oruro, Bartolina Sisa.
La entrevistada detalló el reclamo que trasladaron las mujeres campesinas a la cumbre.
Nosotros también queremos la estabilidad, queremos nuestros hermanos que tengan pues la fuente de trabajo, como mujeres seamos visto pues en el departamento de Oruro. Nosotros necesitamos agua, necesitamos forraje, necesitamos para nuestros animales, igual para producir nuestras verduras, queremos pues agua, que es tan importante, es el primer pedido que hemos pedido como mujeres, agua.
La cumbre se desarrolló a través de 7 mesas temáticas en las cuales se abordaron aspectos fundamentales de la economía departamental.
Entre los puntos a destacar están la industrialización de la quinoa, los camélidos y recursos piscícolas, la minería y la energía, la gestión del agua, la salud y el empleo.
Fastidio en Australia.
Más de 150 personas fueron detenidas en Sydney durante las protestas anticuarentena.
La ciudad, bajo confinamiento hasta al menos el 20 de septiembre, es el epicentro de la tercera ola de COVID-19 en el país.
De acuerdo con las autoridades policiales, hubo 69 manifestaciones coordinadas a través de las redes sociales.
Las movilizaciones se realizaron frente al Parlamento del Estado de Nueva Gales del Sur, con sede en Sydney, y en los ayuntamientos locales de esta ciudad.
Otros grupos se congregaron en los vecinos estados de Queensland y Victoria.
Desde junio, Australia enfrenta un brote con la variante Delta detectada en Sydney.
El día 26 de ese mes se decretó el confinamiento de la ciudad y sus comunidades aledañas y progresivamente a otras partes de Nueva Gales del Sur.
Australia supera los 53.800 contagios y las 1.000 muertes por COVID-19 de una población total de 25,3 millones.
Se administró la pauta completa de la vacuna contra la enfermedad a menos del 35% de las personas adultas.
El gobierno aspira a inmunizar a un 80% de su población para poder reabrir las fronteras internacionales que cerró en marzo de 2020.
Según estimaciones oficiales, esta fecha apunta a diciembre de este año. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.